Bueno, pues vamos a comenzar ya la tertulia. Bienvenidos, hermanos, aquí a la sala del directo. Hoy día, ¿qué día es hoy? 25. 25 de agosto del 2021. A ver, quería aclarar sobre el asunto, a dejar esto claro de una vez por todas, de la venida del Señor y del arrebatamiento. No son el mismo evento, son dos eventos proféticos diferentes. Una cosa es la venida del Señor a la tierra. Y otra cosa es nuestra reunión con él. Por eso es que el apóstol Pablo, fijaos bien, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, que dijo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él. Está claro, ¿no? No son el mismo evento, son dos. Entonces, cuando Jesús venga en gloria, es cuando su iglesia se va a reunir con él. Es decir, es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor. Así que vamos a ver, cuando los pretribulacionistas dicen que la venida del Señor y el arrebatamiento son dos eventos diferentes, pues tienen razón, claro que es así. El problema de ellos es que enseñan que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida del Señor. Esa es la herejía que enseñan, esa es la mentira que enseñan. Sin embargo, la Biblia enseña que van a ocurrir el mismo día. Esos dos eventos van a ocurrir en el mismo día. Esto lo podéis ver también en Mateo 24, 29 al 31. Jesús vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Que va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos en el aire. Eso será el arrebatamiento de la iglesia, ¿lo veis? Son dos eventos proféticos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día, en el día del Señor. En fin, espero que esto haya quedado ya clarito, porque algunos hermanos parece que todavía esto no lo entienden. Creen que son el mismo evento profético, la venida del Señor y el arrebatamiento. No, no son el mismo evento. Son dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. En fin, esto de momento es lo que quería aportar. Paso palabra.
Bueno, pues está muy claro el concepto este. Son dos dispensaciones distintas una tras otra. O sea, ahí es los pretribulacionistas lo que hacen es mezclar la verdad con la mentira y el engaño de ellos es decir que va a venir el arrebatamiento, va a venir 7 años antes de la venida del Señor. Porque ellos predican además un reinado de la bestia de 7 años, o sea, que no existe, que lo que va a durar son 3 años y medio, como dice ahí Revelación 13.
Así es, como dice Tomás, efectivamente, creen que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida del Señor. Esa es la gran mentira que desde el año 1924 se ha expandido por el mundo, de que va a haber un rapto de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Y bueno, afortunadamente hay cada vez más cristianos que están rechazando esa doctrina, ¿eh? Cada vez hay más cristianos post-tribulacionistas. Se están dando cuenta que, claro, que les habían engañado. Eso es una patraña, que durante muchos años les han engañado. Y bueno, cuando comienzas a estudiar en persona las Sagradas Escrituras, te das cuenta de los errores que nos han enseñado. Entonces es muy importante el estudio personal de las Sagradas Escrituras para salir de todas estas mentiras, estas herejías que se enseñan en las iglesias, en este caso en las iglesias evangélicas, mal llamadas evangélicas, porque esta doctrina del pretribulacionismo, lógicamente, no se enseña en la iglesia católica. Y aunque hay católicos que particularmente han sido engañados por esta doctrina y son católicos, pero oficialmente la iglesia católica nunca ha enseñado esta herejía, esa mentira del rapto pretribulacional. Paso palabra.
Efectivamente, y incluso han llegado a manipular citas de autores antiguos, de llamados, por así decirlo, padres eclesiales, padres de la iglesia como Efraín el Sirio, donde se manipuló, se sesgó a este autor y a otros para decir que realmente estos autores hablaban de un rapto pretribulacional. Cuando no hablan de eso, lo que habla Freire Sirio es que la iglesia será librada de la tribulación de Dios contra los impíos, que es muy diferente. Y vemos autores que para ciertos temas saben, como este famoso que le respondió a Luis Toro, que no me acuerdo cómo se llama, este autor
Eduardo
protestante,
Gutiérrez.
ese Gutiérrez, pero en esta cuestión mete la mentira, en otras también, evidentemente, pero esta es una de ellas.
Efectivamente, el hermano Tomás ha mencionado a Efraín el Sirio, que fue un llamado padre de la iglesia, del siglo III, y Efraín el Sirio, hay una frase de Efraín, que es la que utilizan, la suelen citar los pretribulacionistas, para enseñar la mentira de que Efraín era pretribulacionista y no. Fijaos bien que Efraín nunca dijo que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida del Señor. Lo que dijo es que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación. Antes de la tribulación, es decir, antes de la destrucción de los impíos, pues va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la tribulación, porque también los malvados van a sufrir tribulación, además de la ira de Dios. Pero nunca dijo que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Ni Efraín el Sirio, ni ningún otro padre de la Iglesia enseñó jamás esa patraña. Eso se comienza a enseñar, como sabéis, en el año 1924, Seminario Teológico de Dallas. Se funda ahí en ese año ese seminario y falsos maestros como Dwight Pentecost, Schaeffer, Walbour. John F. Walbour, pues comienzan a esparcir esa doctrina a través de sus libros, sus famosos libros, que eso no significa que todo lo que estos señores enseñaran fuera falso, fuera mentira, no. Que simplemente fueron engañados por Satanás con esa mentira, ¿no? Porque luego ellos eran dispensacionalistas y la Biblia sí que enseña el dispensacionalismo. Yo mismo soy dispensacionalista, pero no pretribulacionista. Entonces lo que hizo Satanás es unir el dispensacionalismo con el pretribulacionismo. Eso es lo que consiguió el diablo hacer en ese seminario. Hasta tal punto de que muchos creen que no se puede ser no se puede ser dispensacionalista sin ser pretribulacionista. Eso es mentira. Se puede ser perfectamente dispensacionalista premilenario, y no ser pretribulacionista. Entonces, la Biblia enseña claramente un dispensacionalismo premilenario, porque enseña que la venida del Señor ocurrirá antes del milenio, eso se llama premilenialismo, pero al mismo tiempo enseña un posttribulacionismo, de que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación. Entonces, lo que hizo el diablo, repito, es mezclar el dispensacionalismo con el pretribulacionismo. Por eso, si miráis, leéis libros de escatología evangélica, que la inmensa mayoría de ellos son pretribulacionistas, veréis que lo mezclan. Lo han mezclado con el dispensacionalismo, que fue enseñado en el siglo XIX por John Nelson Derby. Le consideran bueno, el fundador del dispensacionalismo. Él simplemente lo que hizo es descubrir esta enseñanza bíblica del dispensacionalismo. Pero nunca John Nelson Derby fue pretribulacionista, ¿eh? Él nunca, jamás en sus escritos, vais a leer que él enseñara que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Yo he leído varios libros de John Nelson Derby, el predicador este del siglo XIX, y nunca enseñó esa doctrina de demonios, ¿eh? Igual que la famosa Margaret MacDonald. Por ahí también hay muchos que dicen que Margaret MacDonald fue también la que se inventó esta doctrina. No, eso es mentira. No hay absolutamente ningún documento de Margaret MacDonald donde ella enseñara que el rapto de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de
De hecho,
Cristo.
lo creía así hace.
Hace muchos años, yo hace años creía que Margaret MacDonald fue la que se inventó esta doctrina, ¿no? Eso es una patraña, ¿eh? Esto lo investigué el origen del pretribulacionismo y de ninguna manera. No hay ni un solo documento donde Margaret MacDonald enseñara esa doctrina de demonios. O el jesuita Lacunza. Y por ahí un jesuita
También.
también, que se llamaba Lacunza, vivió en el siglo XVIII, por ahí. Y creen que fue el fundador del pretribulacionismo. Otra mentira tremenda. Él escribió un famoso libro que se llamaba La Venida Gloriosa de Jesús en Gloria y Majestad. Y ahí no dice en ese libro por ninguna parte que el arrebatamiento ocurrirá 7 años antes de la venida del Señor, con gran poder y gloria. Y luego en el mundo hispanoparlante, pues ya sabéis, un famoso falso evangelista, ¿cómo se llamaba, hermano Tomás, ese falso evangelista?
Y Ávila, por ejemplo.
Gigi Ávila, que durante más de 50 años predicó esa doctrina. Hoy en día, la inmensa mayoría de las iglesias pentecostal locas son pretribulacionistas por culpa de Gigi Ávila, ¿eh? Que él era pentecostal loco, Gigi Ávila. Entonces, él fue el que esparció ese veneno doctrinal.
Y de ahí aparecieron otros como el famoso David Demonio, David Damon, y otros que, bueno, que le siguieron lo suyo.
Efectivamente, David Damon fue un discípulo hace ya muchos años de Gigi Ávila y de ahí aprendió esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Y muchos más, como por ejemplo, ¿cómo se llama el del peluquín? El
Sí,
mexicano.
hombre, el peluquín,
Armando
el
Alducín,
Armando Alducín.
él igual. Él fue engañado por el pretribulacionismo también. Antes no lo era, ¿eh?
Y es trinitario.
Y de hace años sí que lo es.
Y el de Ministerios antes del fin, que no me acuerdo cómo se llama.
Daulin Ureña,
Efectivamente.
él es también un fanático pretribulacionista. Es decir, toda esa gente de Sudamérica, del mundo hispanoparlante, todo eso lo aprendieron esa doctrina satánica de Gigi
De
Ávila.
Ávila.
Él fue pues eso, el padre, por así decirlo, de esa doctrina en el mundo hispanoparlante.
Bueno, en esto sí que tú tienes razón, en esta doctrina del pretribulacionismo, y efectivamente no existe tal enseñanza en la Biblia, y por lo tanto es bueno tener muy presente ese día que será cuando Cristo regrese desde el cielo, porque los cristianos estaremos en medio de una gran tribulación, y el pensar que en medio de esa gran tribulación que va a venir nuestro Señor, nuestro Salvador, a salvarnos, pues va a fortalecer mucho a todos los cristianos. Si la gente que está en medio de la gran tribulación piensa que están allí porque Dios los consideró dignos y por eso no los arrebató antes en un falso rapto, pues vivirán en un estado de angustia, de desesperación, porque pensarán que Dios no los consideró dignos. Y sin embargo, los cristianos que tenemos un conocimiento claro de la Biblia con respecto a este tema, pues sabemos que es todo lo contrario. Los cristianos verdaderos estaremos muy contentos y muy agradecidos. Como dijo Jesucristo, levanten sus cabezas. Levanten heridos sus cabezas porque su liberación se acerca. O sea, Cristo descenderá del cielo a salvar a todas aquellas personas que están esperando esa gloriosa venida de Jesucristo. Y por eso Jesucristo dijo que nos mantengamos constantemente haciendo oración y ruego para que podamos también escapar de las cosas que están destinadas a suceder, incluido, pues claro, estar ahí en medio de esa gran tribulación, pasándolo muy mal, pero esa esperanza segura de que viene nuestro Salvador a liberarnos. Pues nos fortalece y nos va a ayudar mucho a aguantar lo que venga, claro. Porque esto, puesto que nuestro Salvador nos viene a liberar, a salvar, claro.
Muy bien, Vinito. Ha mencionado una cosa que es un pasaje de Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, es un pasaje tremendamente importante. Dice que va a venir a salvar ¿a quién? A los que le esperan. Aparecerá por segunda vez, es decir, ¿qué es lo que estamos esperando entonces? La segunda aparición de Cristo. No estamos esperando ningún falso rapto 7 años antes de la aparición de Cristo, no.
Y además sabemos que cuando Él venga todo va a cambiar, va a hacer un mundo nuevo, va a pasar de este mundo viejo, va a pasar, o este nuevo, esta vieja orden va a pasar, llegará una nueva era es que será cuando se establezcan los 1000 años, un paraíso literal aquí en la tierra. Todo va a ser muy distinto. Vamos a vivir de una manera, digamos, gloriosa los cristianos verdaderos, no como ahora.
Eso va a ocurrir, sí, cuando ocurra después del arrebatamiento de la iglesia. Va a descender la iglesia con Cristo a la tierra. Siguiente evento, cuando, a ver, hermano Tomás, cuando Jesús venga y descendamos con él a la tierra, ¿cuál va a ser el siguiente evento profético que va a ocurrir aquí en la tierra? Y el juicio de las naciones.
Efectivamente.
De Mateo capítulo 25,
Sí.
del
Yo, sí,
31 al 46.
efectivamente.
Vamos a juzgar a las naciones. ¿Las ovejas dónde serán colocadas, Tomás?
Las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Y al final le dirá a las cabras al fuego eterno preparado para los diablos y San Juan.
¿Cuántos grupos se mencionan en el juicio de las naciones ahí de Mateo capítulo 25?
Ahí se mencionan a tres.
Muy bien, esto es importantísimo lo que acaba de decir. Las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús.
Efectivamente, sí.
Tres grupos. No son dos solamente, son tres. Porque nos han enseñado las iglesias que serán solo dos grupos, las ovejas y las cabras. Mentira. Hay tres grupos. Ovejas, cabras y hermanos pequeños de Jesús. ¿Quién es, hermano Tomás? ¿Quiénes serán los hermanos pequeños de Jesús?
Entiendo que son aquellos que estén actuando misericordiosamente para con los cristianos
No, los
perseguidos.
hermanos pequeños de Jesús, no las ovejas, pregunto.
Ah,
¿Quiénes
sí.
serán los hermanos
La
pequeños de
iglesia,
Jesús?
entonces. Me
Efectivamente.
equivoqué. Sí. Sí.
Así es, los hermanos pequeños de Jesús son
Son las
la iglesia de
personas,
Cristo.
sí, que han tenido la verdadera
Jesús
fe en
es
Jesucristo.
nuestro hermano mayor,
Efectivamente.
dice Romanos. Por lo tanto, si Jesús es nuestro hermano mayor, ¿quiénes son los hermanos pequeños? Los verdaderos cristianos.
Exacto, que tienen
¿Vale?
fe en Jesucristo.
Entonces, cuando Jesús dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis,
Efectivamente, sí.
esas ovejas misericordiosas serán personas que trataron con piedad, con misericordia, con humanidad a los verdaderos cristianos perseguidos.
Jesús dijo que cree un paso de agua a uno de estos pequeños, pequeños, porque tiene fe en mí, no quedará sin galardón.
Eso que acaba de decir el Benito, efectivamente, es muy importante. Con un simple vaso de agua, no va a perder su recompensa. Un simple vaso de agua fría. Por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Qué significa esto? Que viene una gran persecución contra los hermanos pequeños de Jesús.
Y también significa que estas personas que tienen fe en Jesucristo, para Jesucristo, tienen mucho, mucho valor. Las personas que tenéis fe en Dios y en Jesucristo, para Dios tenéis mucho valor. Y Dios depende de cómo se le trate a estas personas. Dice, si alguno hace tropezar a uno de estos mis pequeños que pone fe en mí, más le vale que coja una rueda de molino, se la ata al cuello y se tire con ella al mar. Yo que sepáis que tengo una tienda de ruedas de molino, para aquellos que quieran comprar ruedas de molino para atársela. Tienen que poner las ruedas del mundo que vendo yo entre tres o cuatro hombres porque pesa mucho.
Fijaos que dijo cuando le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños que creen en mí. Es decir, estaba hablando de sus discípulos, que
Exacto.
son los que creen en Jesús. A ver, un niño pequeño no cree en Jesús. O sea, cuando Jesús habla de estos, de uno de estos pequeñuelos, de estos mis hermanos más pequeños, son los discípulos suyos. O sea, son las
Que
ovejas.
creen en él, que ponen fe
Las
en él.
ovejas misericordiosas es un grupo diferente a los hermanos pequeños de Jesús, eso está claro. Y luego están los cabritos,
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Pero por
o
qué es
los
un grupo tan...
cabrones, los
Bien,
cabritos.
Claudito, porque eso, porque es, vamos a matizar por qué es diferente. Es diferente porque ellos, cuando Jesucristo les da el galardón, dicen, ellos preguntan, ¿pero cuándo te vimos con hambre o con sed? ¿O cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos en la casa y te ayudamos? Y ellos no sabían que ayudando a esas personas que son verdaderos cristianos, que tienen fe en Jesucristo, estaban realmente como apoyando a propio
Esos son los que
Cristo.
van a vivir en la tierra.
Efectivamente, voy a hacer una pregunta al hermano Tomás, porque es importante esta pregunta. A ver, hermano Tomás, danos un ejemplo que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos, de ovejas misericordiosas que no eran cristianos, sino paganos, y que trataron con gran misericordia a Pablo y al resto de hermanos en un lugar donde naufragaron. Más pistas no voy a dar. A ver, bueno, pues es
Ahí
un
estamos.
naufragio que tuvo Pablo en una pequeña isla llamada Malta.
Ah,
Iban a Roma, se dirigían a Roma en un barco.
sí,
Hubo una
verdad.
tormenta, el Eurociclón. ¿Habéis hablar del
Sí,
Eurociclón?
empieza a sonarme,
Estaba en el Mediterráneo. Les pegó un zambombazo, el barco se fue al carajo y llegaron a la pequeña isla de Malta. Y
no, no habla
dice
bien, no se fue al carajo.
que los malteses
No.
se quedaron alucinados por la humanidad que tuvieron con Pablo y los que naufragaron. Los recibieron con gran humanidad, ya sabe la historia, hicieron un fuego,
Sí,
Pablo le mordió una serpiente y la serpiente no le hizo
es
nada,
verdad,
hizo así Pablo, la tiró al
ahora,
fuego
ahora me acuerdo.
y los malteses, que eran paganos, no eran cristianos, estaban esperando que Pablo cayera muerto ya, por decirlo. Y al ver que no caía muerto, creyeron, porque ellos eran paganos, que Pablo era un dios, que era Apolo. Y dijeron, coño, este es un dios, no ha caído muerto. Y dice que les trataron con gran misericordia a esos habitantes de Malta. Ahí tenemos un ejemplo de ovejas misericordiosas, como las que va a haber en el futuro. Hay personas paganas que no son cristianos, pero van a mostrar gran humanidad, gran misericordia, hospitalidad con los cristianos, pues, que estarán sufriendo tribulación.
Y por eso no quedarán sin recompensa, claro.
Exactamente, van a tener su recompensa. ¿Y cuál va a ser la recompensa, hermano Tomás, que Jesús les va a dar?
Estos son los que van a heredar la tierra. O sea, no como los que hicimos que todas las cosas, sino esto solo heredará la tierra.
¿Qué les va a decir Jesús? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel, me visitasteis, etcétera, etcétera, etcétera. Van a heredar la vida eterna en el reino de Dios esas ovejas misericordiosas, esos como los malteses, como los habitantes de Malta, que eran paganos, no creían en Jesús, pero evidentemente cuando vean a Jesús y le tendrán delante de sus narices, pues claro que van a creer en él. Pues esos son los tres grupos de Mateo capítulo 25: ovejas, cabras y hermanos pequeños de Jesús. Porque siempre nos han contado que serán dos grupos nada más, mentira. Serán tres grupos,
Y
más
hay tres
clarito que el
grupos
agua.
claramente.
Y esto es algo que no, mirad, si vosotros leéis comentarios bíblicos, no lo vais a leer, o sea, no lo vais a encontrar. Siempre os van a dar, vais a leer, vais a poner, vais a leer ahí que son dos grupos, las ovejas y las cabras. No, serán tres grupos. Yo creo que los hermanos pequeños de Jesús serán puestos en el centro. En la derecha estarán las ovejas, a la izquierda de Jesús las cabras, los cabrones, los malvados, y en el centro van a estar los hermanos pequeños de Jesús, los que hayan pasado por la tribulación. ¿Qué opinas, hermano Tomás?
Sí, está claro que hay ahí tres grupos y no dos, porque dice los hermanos pequeños de Jesús, las ovejas y las cabras.
Así es, luego os voy a poner ahí en la escuela el enlace de un estudio que escribí hace tiempo, hace años, sobre este asunto, que se titula Las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús, donde explico esto de los tres grupos mencionados ahí. Para que veáis que no hay que confundir las ovejas con los hermanos pequeños de Jesús, son dos grupos diferentes. Además, las ovejas eran personas ignorantes. Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? O sea, ¿qué pasa? ¿Que esas personas no conocían las palabras de Jesús? ¿Por cuánto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí me lo hiciste. O sea, ¿qué significa esto? Pues que no conocían la Biblia. No tenían ni idea de la Biblia, esas ovejas misericordiosas.
Hermano Tito,
Sí, adelante.
saludos. Yo tengo una pregunta. Perdón que estoy un poco medio dormido porque aquí son las 2 de la mañana casi. Bueno, la pregunta es esta. La persona que estaba, creo que a la diestra de Jesús, cuando fue crucificado en el madero, esa persona que dijo que a Jesús no se le juzgue, porque él no había hecho nada malo, esa persona se podría considerar también una oveja misericordiosa.
No, hermano José, no. No, él fue salvo en el último momento, Cristo le prometió la salvación, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero él no se le puede considerar una oveja misericordiosa, ¿por qué? Pues muy simple, porque él toda su vida había sido un pobre ladrón, un sinvergüenza, cuando en el último momento, antes de morir, es cuando se arrepiente, y él jamás ayudó a los, que no se sepa, que ayudara a los discípulos de Jesús, que les diera de comer, y etcétera, ¿no? Él no se puede considerar una oveja misericordiosa. Sí se le puede considerar una persona arrepentida que al final pues va a estar con Cristo en el paraíso, como le prometió Jesús. Pero no se le puede considerar como una oveja misericordiosa.
Ahora sí, muchas gracias, hermano.
De nada, hermano José.
Saludos a todos los hermanos. Gracias y paz.
Saludos, hermano.
Maravilloso. Maravilloso, hermano Tito, de verdad, sobre este tema. Yo no conocía realmente esos tres grupos. Siempre se habla de dos grupos. Siempre se ha hablado en la cristiandad tradicional, se habla de dos grupos solamente. Y para mí es algo maravilloso, algo nuevo y de verdad increíble.
Sí, es un dato muy importante que efectivamente no lo vais a leer en ningún comentario bíblico ni seguramente ningún predicador. Siempre nos hablan de dos grupos y no. Ahí se está mencionando a tres grupos, no a dos. Ovejas, cabras y hermanos pequeños de Jesús. Lo que pasa es que hay muchos que erróneamente identifican las ovejas con los hermanos pequeños de Jesús. Y no, no. Se ve claramente que son dos grupos diferentes.
Jehová, eso iba a decir yo.
Los testigos de Jehová, pues ellos quieren hacer creer a la gente que los hermanos pequeños de Jesús se refiere a un grupo selecto, que ellos llaman que son los 144.000, que son los que reinarán con Cristo en el cielo, y que las ovejas son los siervos de Dios que han reconocido y le han dado de comer y de beber, y han ido a la caza a visitar a estos pobres hombres que son los ungidos de Brooklyn.
Enseñan de forma muy deformada los tres grupos, muy desvirtuada.
Efectivamente, da una interpretación totalmente errónea, además de ridícula.
Y no, por eso yo siempre digo, la entonces, si esas personas realmente fueran cristianos verdaderos que están apoyando un grupo selecto de ungidos, como dicen los testigos de Jehová, ¿por qué preguntan cuándo te vimos con hambre o con sed o cuándo te vimos y te atendimos? ¿Cuándo? Porque ya sabría la respuesta, porque los testigos de Jehová, igual que la mayoría de los cristianos, estamos muy bien documentados con respecto a ese tema. Sabríamos cuándo lo estamos haciendo. Cuando Jesús te lo dijo, cuando a mí de que lo hagáis a uno de estos más pequeños que pone fe en mí, o sea, que son sus hermanos, a mí me lo hacéis, o sea, tenéis recompensa hecha.
Efectivamente, y además, mirar, otra cosa que quería decir sobre las ovejas misericordiosas. Vamos a ver, siempre nos han enseñado las iglesias, nadie será salvo por sus obras. Nadie será salvo por hacer lo bueno, como que no.
Sí.
¿Qué enseña Jesús en Mateo capítulo 25? Venid, benditos de mi Padre, se le dirá Jesús a las ovejas. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué más dice? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fijaos que Jesús no les va a decir, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuvisteis fe en mí.
Claro.
No dice eso. Tampoco les dirá, heredad el reino porque abristeis vuestro corazón y me aceptasteis como vuestro salvador. No dice eso. Dice que serán salvos, perdona, serán salvos, heredarán el reino por el bien que hicieron a los hermanos pequeños de Jesús, por esa misericordia que tuvieron con ellos. Ahí está hablando de salvación por obras, más claro que el agua pura. Ahí no está hablando de salvación por fe, está hablando de salvación por haber tenido misericordia con los verdaderos cristianos. Paso palabra.
Bueno, hay muchos textos que hablan precisamente de eso. Por ejemplo, la Biblia habla de las ganancias injustas, que es una obra de ayuda o de como una especie de compra, ¿no? Y también habla la Biblia de que la fe se tiene que demostrar con las obras. ¿Cómo vas a tener fe y no lo demuestras con obras? Eso es imposible, vamos. La fe se demuestra por sus obras. Porque la fe sin obras está muerta, no existe.
Ay, pues eso está hablando de salvación por obras. Por obras de misericordia. Porque fíjate que está hablando de misericordia. El que haya tenido misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, pues va a recibir misericordia de parte de Dios.
Exacto.
Y heredará la vida eterna. Así de
vaya
simple.
Broma, la vida eterna.
La vida eterna y nada más y nada menos que en el reino de Dios. Porque no es cuestión.
Por eso la Biblia dice solo claramente que Dios ve el corazón de las personas, ve el corazón que es bueno, que es generoso, que es hospitalario, que es de gran valor para los ojos de Dios, porque dice que haciendo esto, ¿quién sabe si está recibiendo un ángel? Dice la Biblia.
Pues es. Hay personas que tienen más misericordia siendo paganos, otras religiones, que muchos que dicen que son cristianos. Como ocurrió con los habitantes de la isla de Malta, que tenían más misericordia y humanidad que muchos que dicen que llamarse cristianos. Y por eso sus habitantes de Malta, en el día de la resurrección, van a tener su recompensa. Y van a seguramente heredar el reino de Dios, aunque no eran cristianos.
Sí, hermano Tito, efectivamente ha dado un punto bastante valioso acerca de ese tema de la misericordia. Que hay personas que tienen mucha más misericordia, mucha más humanidad con otras personas. Quiero realizarte una pregunta, hermano Tito, si esta misericordia entra en todo este tiempo o solamente va a ser para el tiempo de la tribulación.
Eso es en todos los tiempos. O sea, si tú has tenido misericordia, vas a recibir misericordia de parte de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que ahora no me acuerdo bien, está en el Nuevo Testamento. El que tenga misericordia recibirá misericordia y el que no haya tenido misericordia, pues no va a recibir misericordia. Así de simple. Y eso se puede aplicar a cualquier época de la historia.
Eso está descrito.
Si la misericordia que dijo Jesús a los judíos, que es lo más importante, la misericordia, la justicia, dijo Jesús, es más que cualquier sacrificio, más que cualquier ofrenda, si no hay misericordia y no hay justicia, no heredará la vida eterna.
Y la misericordia tiene que ir intrínsecamente ligada con el amor. O sea, tú tienes misericordia porque tú amas, si no tienes misericordia, no te importa, claro.
Sí, aunque no son términos sinónimos, no significan exactamente lo mismo, pero por supuesto está muy relacionado la misericordia con el verdadero amor, eso sin ninguna duda. Paso para la
Creo que es un amor en el sentido de caridad, un amor caritativo en el sentido social.
Sí, el amor que menciona, por ejemplo, 1 Corintios 13, hace una definición el apóstol Pablo de lo que es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor ágape, porque es un amor ágape. Ya sabéis que hay diferentes tipos de amor, diferentes clases. Ahí en concreto habla del amor ágape, que es el amor de Dios y el amor que nos lleva a tener misericordia hacia la persona que está sufriendo.
Cuando yo estaba en el CIA, esta gente despreciaba a las personas, a las ovejas misericordiosas, porque decían que ellos no creían en Jesús. Y yo, bueno, obviamente lo creía también, pero cuando salí, también seguía pensando lo mismo y seguía como rechazando a las ovejas misericordiosas, a las personas que hacían el bien a los cristianos porque no creían en Jesús. Después, ahora me estoy dando cuenta de, bueno, ya un poco después me di cuenta de que eso estaba mal.
Así es, hermano José. Quiero también aquí recalcar, hacer una cosita, decir un dato muy importante. A ver, Jesús va a recompensar con la vida eterna en el reino de Dios a las ovejas misericordiosas. Ojo, que tuvieron misericordia no con cualquier persona, sino con los hermanos pequeños de Jesús. Es decir, Cristo va a salvar por medio de sus obras a aquellos que han tenido misericordia con los verdaderos cristianos. Aquí no está hablando Jesús en ese pasaje de tener misericordia con cualquier ser humano, no. Está hablando de una clase especial de seres humanos que son los hermanos pequeños de Jesús. Esos son los que van a tener su recompensa, que será la vida eterna en el reino de Dios.
Pero también hay que tener en cuenta las palabras de Jesucristo cuando dice que el amor tiene que ser manifiesto en todo momento. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y si tu enemigo tiene esta ropa, dale ropa. O sea, Dios nos dice amar a nuestros enemigos, pero dice amar a nuestros enemigos con obras. No es decir, yo te amo, yo te tal y no. Si tiene hambre, le das de comer. Y vence el mal con el bien.
Sí, bueno, ahí tienes razón. Vinito está hablando de no devolver mal por mal, vencer al mal con el bien, efectivamente. Pero bueno, estamos hablando ahora en concreto de Mateo 25, las ovejas misericordiosas, que van a ser salvos por haber tenido misericordia con los verdaderos cristianos, que les visitaron en las cárceles, les dieron de comer, les dieron de beber, les visitaron en los hospitales, pues van a tener su recompensa y va a ser nada más y nada menos que la vida eterna.
Lo cual quiere decir también esto, y lo repito otra vez, que los cristianos verdaderos tienen mucho, mucho valor para Dios y para Jesucristo. Si sabemos que Dios nos aprecia tanto, nos valora tanto, a las personas que tenemos fe en Dios y en Jesucristo, pues nosotros también, con este espíritu de saber que Dios nos valora tanto, debemos de trabajar a favor del reino de Dios, para la gloria de Dios y para ayudar a la gente, sabiendo que ahí tenemos un papel muy importante nosotros también, ¿o no?
Sí, bueno, también quería decir otra cosita sobre los hermanos pequeños de Jesús. A ver, esta mentira se enseña mucho en la Iglesia Católica. Nos han enseñado que los hermanos pequeños de Jesús es cualquier ser humano que sufre. Sí. Nos han enseñado la Iglesia Católica que los hermanos pequeños de Jesús son todos los seres humanos. No, eso es mentira. Eso es falso. Cuando Jesús habla de sus hermanos pequeños, se refiere a los que creen en él. No a cualquier ser humano, sino a los que creen en él. Entonces, la recompensa que Cristo va a dar es para aquellos que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Pregunto. Pues los verdaderos cristianos son los que siguen la doctrina de Cristo, ¿no, hermano Tomás?
Así es.
Si no sigues la doctrina de Cristo, no eres un verdadero cristiano. Claro. Así de simple. Si no sigues las pisadas de Cristo, es decir, no sigues su enseñanza, no eres un verdadero cristiano, por mucho que digas que has aceptado a Jesús como tu salvador.
Sí, has dado un paso al frente.
O has repetido una oración, como enseñan, levanta la mano, repite esta oración y ya eres salvo, ya eres cristiano. No, eso es mentira. Un verdadero cristiano es el que sigue la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, tenemos que saber lo que enseñó Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, que son los que escribieron el Nuevo Testamento. Es decir, si tú enseñas doctrinas, hermanos, si enseñamos doctrinas opuestas a la enseñanza de Jesús, como por ejemplo el pretribulacionismo, ¿se puede decir que eres un discípulo de Jesús? No, imposible. Si estás enseñando que el alma no muere, por ejemplo, que es inmortal, ¿eres un seguidor de Cristo, sí o no? No, porque Jesús dijo que el alma muere, ¿verdad, hermano Tomás?
Sí, está bien claro, Juan 5, sí, 28, 29, por ejemplo.
Mi alma está triste hasta la muerte.
Sí, también ese otro, también.
Efectivamente. O sea, alguien que dice que es cristiano y dice, no, el alma es inmortal, ¿esa persona sigue a Jesús? No, no está siguiendo a Jesús. Así de simple.
Está pisoteando sus palabras.
Efectivamente.
Paso así palabra. Es, hermano. Así es, hermano Tito, porque cualquiera puede decir soy cristiano, cualquiera puede decir creo en Dios. Yo me he topado personas borrachos, drogaditos, y dicen que ellos creen en Dios, pero o sea, sus actitudes no lo demuestran, ¿verdad? Entonces, sí, comentando también lo de la misericordia que estaba comentando el hermano anteriormente, bueno, tenemos que actuar con misericordia, ¿verdad? Porque ahí yo pienso en la parte de la ley de la siembra, ¿verdad? Lo que tú siembras, cosecharás. Y efectivamente, sí, en el libro de Mateo se está hablando de los pequeños, de aquellos que siguen la doctrina de Cristo. Entonces, esas ovejas van a ser recompensadas por esa misericordia que van a tener hacia esos pequeños de Cristo.
Exactamente, hermano Rogelio, así es. A ver, creo que Vinito, aquí quiere decirnos algo más.
Sí, que precisamente cuando Jesucristo dice que dará una recompensa, pero ¿a quiénes? Es decir, que le da de beber un vaso de agua a uno de estos mis pequeños que pone fe en mí. O sea, quiere decir Esa persona está dándole un vaso de agua a esa persona porque pone fe en Jesucristo y lo sabe. Entonces, no quedará sin recompensa.
Eso es muy importante lo que acaba de decir Vinito. Es un pasaje, si lo puedes encontrar ahí en tu teléfono, lo puedes leer. Vinito, pon vaso de agua. Un simple vaso de agua fría que se le dé a un verdadero cristiano, por cuanto es discípulo de Jesús, dice Jesús que no perderá su recompensa. O sea, va a tener una recompensa. Que en Mateo 25 pues va a ser nada más y nada menos que la vida eterna en el reino de Dios. Entonces, a ver si encuentra Benito el pasaje que dice que habla del vaso de agua. Búscalo por la concordancia.
Estos serán las ovejas misericordiosas, heredarán solamente la tierra.
Exactamente, eso es importante lo que acaba de decir el hermano Tomás. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, está hablando de heredar el reino de Dios aquí en la tierra, como súbditos, ojo, no como reyes,
claro,
como súbditos del reino. Porque en el reino de Dios habrá súbditos y reyes, es decir, gobernantes, además de un territorio, unas leyes y un rey que es Jesús. Eso es un reino. Si falta alguno de esas partes, ya no hay un reino.
Ya podemos leer Mateo 10:42.
Léelo.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo o por cuanto tiene fe en mí, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
Fijaos lo que dice, por cuanto es discípulo mío. O sea, si tú das un vaso de agua, imaginaos, un musulmán que no cristiano, te da un vaso de agua fría, pero te lo da. Dice, mira, te doy este vaso de agua fría porque eres cristiano. Ese musulmán va a tener su recompensa.
Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto, y dice Jesucristo, de cierto, lo dice Jesucristo, os digo que no perderá su recompensa. Demuestra el valor tan grande que tenemos nosotros para Jesucristo. Cómo nos valora y cómo nos está aquí ensalzando, de alguna manera elevando ante los ojos de todo el mundo la importancia que nosotros tenemos para ellos y cómo una persona tan solo por tener atención hacia nosotros, la recompensa impresionante que pueden tener. Que esto viene de Cristo, no viene de Juanita Banana. O sea
que... Y además, fijaos que dice de cierto. O sea, siempre cuando Jesús utilizaba esa expresión, de cierto os digo y tal.
Completa seguridad.
Es algo tan seguro,
tan seguro
como que, yo qué sé, que mañana va a salir el sol. O sea, es algo que va a ser así. Va a cumplir Jesús. Va a tener su recompensa. ¿Y qué mayor recompensa que la vida eterna en el reino de Dios? Como leemos en Mateo 25. Claro. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas ovejas misericordiosas son los que van a repoblar la tierra. Van a repoblar la tierra durante el milenio. Y sobre esas gentes, sobre esas naciones, hermano Tomás, ¿quiénes van a gobernar?
La iglesia. La iglesia.
Efectivamente. ¿Te os dais cuenta? Va a haber súbditos en la tierra, que serán esas ovejas misericordiosas, y va a haber reyes que van a gobernar con Jesús. ¿Quiénes serán esos reyes y sacerdotes? La iglesia. Por así decirlo, la aristocracia espiritual, celestial, divina, que va a gobernar sobre el mundo entero, sobre las naciones. O sea, la tierra va a haber naciones durante ese reinado de Cristo. Eso de que la tierra va a estar vacía de gente con el diablo y sus demonios paseándose por la tierra, como enseña esa iglesia satánica que es la iglesia adventista del séptimo día. Es una aberración total.
Ser una enferma desquiciada y poseída por una legión de demonios puede inventar una doctrina así, como lo era de hecho Elena de White.
Efectivamente, fue ella, y bueno, vosotros mismos, mirad, El conflicto de los siglos, el libro plagiado por Elena White, lo podéis bajar gratuitamente desde internet en formato PDF. Ahí lo tenéis. Y lo vais a leer, cómo esa Vieja fue la que se inventó esa patraña de que la tierra va a estar destruida, vacía, con el diablo y sus demonios por aquí paseándose por la tierra, mientras Cristo y su iglesia estarán por ahí en el cielo gobernando sobre la nada, sobre nadie. Ese es el falso reino de Dios predicado por esta iglesia satánica que es la iglesia adventista del séptimo día. Paso palabra.
Bueno, yo os pido que no tengáis mucho en cuenta esta línea de Guay, porque según me comunicaron, el día que escribió eso se había fumado 2 kilos de marihuana y había bebido unos 8 litros de whisky y otros 8 de ron.
Bueno, todos sabemos, y esto lo sabe muy bien el hermano Tomás, que estaba chiflada, que de pequeña recibió una pedrada en la cabeza. Sí. Cuenta un poquito.
Sí, esto es una cosa que hay quienes lo conocen. Esta señora, de niña, recibió una agresión muy fuerte en la cabeza con una piedra que la tuvo en coma durante casi un mes y eso la dejó mal de la cabeza, la dejó perturbada. Parte de las falsas visiones probablemente se deban a alucinaciones debido a algún tipo de trastorno neurológico.
Efectivamente, le había afectado alguna parte del cerebro y empezó a alucinar. Empecé a decir que tenía visiones y luego lo que cogía la mamarracha, lo que hacía en secreto es coger libros de otros autores cristianos y empezaba a plagiarlos. Decía que los había recibido por revelación divina. Y resulta que lo que había hecho era copiarlos, robar la autoría a otros. O sea, algo tremendo, algo tremendo. Y que hasta los propios líderes adventistas lo han descubierto. Por ejemplo, Walter Rea escribió el famoso libro La mentira white, La mentira blanca, La mentira white. Él era, no sé si lo seguirá siendo, un líder adventista que desenmascara a esa vieja plagiadora, que todos los libros que escribió eran plagios. El propio líder adventista del séptimo día.
Ya en la época de White hubo personas como su propia secretaria, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y otras que se quejaba de que escribía en el periódico de la secta y que luego esos artículos aparecían como escritos por Elena White.
Y luego encima a los escritores de Elena White, que todavía lo siguen haciendo muchos adventistas, los llaman el espíritu de profecía. Y resulta que el espíritu de profecía es una expresión que aparece en el libro del Apocalipsis y se refiere al propio libro del Apocalipsis. El espíritu de profecía es la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, pero no los escritos de esa vieja mentirosa, que era Elena White.
Básicamente se aprovechó de la frustración de los seguidores de Guillermo Miller de predecir 2 veces siguiendo un cómputo inventado, mucho antes que él. Hay quien habla de Newton, que fue uno de los primeros que se lo inventó, del concepto de que en profecía un día siempre es un año. Entonces, partió de esa farsa, de que no hay ninguna base para eso, sacó de Daniel 8:14 de que esas 2.400 tardes y mañanas terminarían en 1843 y luego en 1844, no pasó eso, en lugar de analizar eso, a ver si esto es verdad o si no es verdad, pues no, cogieron y eso fue una frustración enorme y se aprovechó esta señora, que era muy cuca, porque conocía a las hermanas Fox, que fueron dos de las inventoras del espiritismo, y, por así decirlo, y se aprovechó y montó lo que montó.
Efectivamente, hermano Tomás. Bueno, decir también otra cosita. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree en lo que leemos en Mateo 25, del 31 al 46. Ellos rechazan esa enseñanza de Jesús sobre el juicio de las naciones. No sé si lo sabéis. Ellos no creen en esas palabras de Jesús, en esa profecía de Jesús. Porque dicen que cuando Cristo venga a la tierra a reinar, va a matar a Tokiski, a todo el mundo. Y ya no quedará nadie en la tierra. O sea, ellos están rechazando y pisoteando lo que Jesús dijo en Mateo 25, 31 al 46. Ya sabéis, sobre el juicio de las naciones. Paso palabras. Si algún hermano, antes de marcharnos, quiere decir alguna cosita más, pues adelante.
Hermano, no sí, tengáis miedo a comentar lo que queráis comentar, que Tito hoy está en plan manso, que está aquí mirado, si no sabe lo que le viene, comentar sin miedo. Queremos que todo el mundo comente, que todo el mundo dé sus charlas bíblicas, que todo el mundo participe. Es importante que participéis para que veáis el gozo del Espíritu Santo de estar siempre dando testimonio de nuestra palabra y con nuestra boca. Si alguien está equivocado, pues nosotros le ayudamos a entender la verdad. Por eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros, para compartir.
Efectivamente, aquí estamos todos para ayudarnos, para enseñar, para aprender también todos unos de otros y para ayudar a aquellos que no tienen pues el conocimiento bíblico que podemos tener aquí nosotros, algunos. Pues nosotros tenemos, mirad, nosotros los cristianos enoteístas tenemos el mejor conocimiento bíblico de toda la cristiandad. Yo no conozco ninguna otra iglesia que tenga el conocimiento bíblico tan grande que tenemos nosotros.
¿Y por qué?
Así de simple. ¿Por qué? Pues gracias al estudio bíblico. Así de simple.
¿Por qué? ¿Sabéis por qué es el por qué? Porque somos cristianos libres, no estamos aferrados ni apegados a ningún sistema doctrinal de ninguna iglesia, no tenemos miedo a los líderes que amenazan con esto, con otro, por no creer en sus doctrinas erradas muchas veces. Y no queremos decir que estos líderes lo hagan con mala voluntad, pero lo que sí es cierto es que están errados. Y entonces nosotros no estamos esclavizados ni tenemos miedo a sus falsas doctrinas. Somos estudiantes libres y compartimos lo que nosotros creemos que es la verdad o la realidad de lo que Dios explica en la Biblia, sencillamente.
Claro, bueno, nos hemos contaminado con mujeres. Fijaos que cuando habla la Biblia de los 144.000 sellados, a ver, esto ya lo hemos hablado aquí en la escuela, serán varones, dice, y no se contaminaron con mujeres. Yo creo personalmente que se refiere también a prostitutas, es decir, que no nos hemos ido con putas. Pero vamos a ver, en el libro del Apocalipsis, ¿verdad que se habla también de ciertas mujeres prostitutas, refiriéndose a la gran ramera y a sus hijas rameras? Entonces, cuando dice, y estos no se contaminaron con mujeres, significa que no formamos parte de ninguna iglesia de la cristiandad apóstata, de ninguna iglesia ramera.
Hay quien dice que esa Jezabel podría tratarse de una congregación apóstata que se infiltró.
Así es, efectivamente.
Sí, yo...
Adelante, hermano Sergio.
Quería preguntar al hermano Tomás que dijo que contó eso sobre Elena White, del golpe en la cabeza que recibió y estuvo un mes en coma. Yo quería preguntar, siendo el caso que realmente haya quedado como loca, entonces todas las profecías que ella escribió en sus libros y las tomó como ciertas, sería sin culpa debido a una visión que lamentablemente le produjo esa lesión en la cabeza. Siendo ese el caso, entonces Dios podría tener misericordia de ella. Paso palabra.
Lo que pasa que eso la parte... esa en concreto, pero luego hay una parte en donde ya plagiaba, se aprovechaba, o sea que no se puede olvidar esa parte, omitirla.
Ah, bien, bien, bien. Bien, gracias, hermano. Y una pregunta más tenía respecto a las ovejas misericordiosas, porque la Biblia enseña que Satanás será soltado después de 1000 años y engañará a las naciones de la tierra. Y dentro de las naciones de la tierra también van a estar las ovejas misericordiosas. Yo quería saber si Satanás también puede llegar a engañar esas ovejas misericordiosas que fueron misericordiosas con los cristianos. Paso palabra.
Vale, voy a responder a esto que ha preguntado el hermano Sergio. Es una pregunta muy interesante y es ¿a quién va a engañar Satanás al final del milenio? ¿Va a engañar a las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25? La respuesta es no. Pero a quien sí podrá engañar Satanás será a los descendientes de esas ovejas misericordiosas. Recordad que va a ser un periodo de 1000 años. Al principio esas ovejas misericordiosas serán pues personas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos, serán salvos, tendrán la vida eterna, pero van a tener hijos, y esos hijos tendrán hijos, y esos hijos tendrán hijos, ¿entendéis? Entonces, al final del milenio, va a haber millones y millones de personas descendientes de las ovejas misericordiosas, pero el ser descendiente de las ovejas misericordiosas, eso a ti no te hace salvo, de ninguna manera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, supongamos que mis padres eran cristianos, eso a mí no me hace cristiano. Si mis padres eran salvos, eran cristianos, eso no significa que yo forzosamente sea cristiano, no. Pues lo mismo ocurrirá con las ovejas misericordiosas. Ellos serán salvos, jamás serán engañados por Satanás, pero sus descendientes, siglos después, por supuesto que sí pueden ser engañados por Satanás. Claro. Y por eso es que el diablo va a engañar a millones de personas al final del milenio. ¿Quiénes serán esas personas? Pues lógicamente habrán sido descendientes de esas ovejas misericordiosas que mil años antes heredaron la tierra y heredaron la vida eterna. Paso un balón.
Entender que Jesucristo es suficiente. Esa palabra suficiente es muy importante. Cuando hay muchas religiones o muchas iglesias o muchos líderes que parecen que queremos hacer entender que no basta con tener esa fe y conseguir a Jesucristo, sino que tienes que realmente estar adherido a su iglesia y creerte a pies juntillos todo lo que ellos enseñan, aunque sean enseñanzas erróneas. Y también, yo también tengo una teoría que la expreso últimamente mucho en mis charlas también, en la que digo que cualquier persona se puede equivocar, nos podemos equivocar, pero hay un texto en la Biblia muy interesante que dice que debemos mirarnos al espejo para examinarnos a nosotros mismos. Cuando habla de examinarnos a nosotros mismos, lo que quiere decir, traducido, es que si encontramos algo que estamos haciendo mal o creyendo mal o lo que sea, tenemos la capacidad de cambiar. Nos examinamos para que, por si hay algo que estamos haciendo mal o algo malo, podemos cambiar. Tenemos que cambiar. Lo que no gusta a nadie es que alguien, por culpa de la influencia de una religión o de un líder, perpetúe mentiras. Cuando tú has entendido claramente por la Biblia que estás errado en algo, pues tú debes de rectificar tu manera de pensar y ajustar tu mente a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Por eso dice, nos examinamos. Y nos examinamos a la luz de qué? De la Biblia, que es el espejo. Según vamos conociendo de la Biblia, vamos viendo pues, si hay algo que tenemos que modificar o cambiar. Y si ese problema serio, perdón, mentiras, no el que nos equivoquemos, a veces nos equivocamos, todos los humanos nos hemos equivocado muchas veces, pero Dios da la capacidad de rectificar, si tenemos la oportunidad.
Claro. Eso que ha explicado Benito es muy importante, es efectivamente, es cuando uno pues está equivocado, tener la humildad de reconocer los errores y rectificar. Examinaos a vosotros mismos para ver si sois de Dios, ¿no? Dice así, un versículo de la Biblia. Si estáis en la fe. Muy importante ese pasaje. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. A ver, para ver si estáis en la verdadera doctrina. Ya sabéis que cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, se refiere tanto a la confianza en Dios como a la verdadera doctrina. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la verdadera doctrina. Y si no estamos en la verdadera doctrina, pues tenemos que rectificar, como dice Vinito, rectificar, reconocer nuestros errores y volver al camino recto, que es la enseñanza de Jesús. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae la doctrina de Cristo, no le recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque si le decís bienvenido participáis de sus malas obras, dice así, ¿no? Ese texto en Primera de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa. O sea, fijaos la importancia que es tener la doctrina de Cristo, su enseñanza. Eso es lo que significa doctrina, enseñanza, es lo mismo.
Por eso yo siempre digo también siempre lo importante, y repito la palabra, que es suficiente la Biblia. Lo importante y lo suficiente que es la Biblia, y que la Biblia nos está diciendo, nos lo dice la propia Biblia, que no vayamos más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es suficiente. No vayamos más allá, no inventemos. No queramos ahora decir, ay, pues no podéis comer carne porque no os vais a salvar. O añadir o quitar doctrinas, o inventarse, o especular, ¿para qué? Lo que dice la Biblia es suficiente. Está claro ya ahí. Si vamos más allá, podemos meternos en debates contiendas, divisiones y acabar en las obras de la carne. Lo explica también la Biblia esto muy sencillamente.
Sí, bueno, también quiero aclarar con esto, quiero decir que, a ver, el hecho de que algo no esté en la Biblia, por ejemplo, no se diga claramente, no aparezca en la Biblia, eso no significa que sea algo sea falso. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia y son verdaderas. Por ahí dicen mucha gente, muchos evangelocos, uy, si esto no lo dice la Biblia, pues es mentira, es falso. Es una de las mayores tonterías que se pueden decir. Es donde dice, por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, que Jesús se aseaba, a que no lo dice en ninguna parte, no lo vais a encontrar en ningún versículo. ¿Eso qué significa? ¿Que Jesús era un guarro? ¿Que nunca se bañaba, nunca se peinaba? No, ¿os dais cuenta? El hecho de que algo no lo diga la Biblia, eso no significa que sea falso.
Se puede quedar bien asentado bíblicamente de una forma indirecta, a través de unir textos, y unir textos nos hace ver que en conjunto es como un rompecabezas, que si tú unes piezas, llegas a una conclusión, pues no es una cosa parecida. No tiene por qué decir un solo versículo, decir esto es así, tal, tal, sino que a través de unir una serie de textos te das cuenta de ese hecho.
Efectivamente, así es.
Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La gente, toda esta gente que cree tantos millones de personas en la Trinidad, que para ellos la Trinidad es algo tan importante. Y la Biblia dice claramente que a Dios ningún hombre lo vio jamás. A Dios ningún hombre lo vio jamás. ¿Cómo puede ser entonces que el Dios del Antiguo Testamento descendiera de la nube y hablase cara a cara con Moisés? ¿O cómo puede ser que el Jehová del Antiguo Testamento tuviese una conversación y hablase con Abraham y explicándole lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra y toda esa conversación tan rara que tuvo con él, y comiese y bebiese con él y con más personas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos entender eso?
Efectivamente, o sea, es una pregunta absolutamente lógica, porque si a Dios nadie le ha visto jamás, entonces ¿quién era el Dios que se mostró en el Antiguo Testamento? Algunos os dirán, era Satanás. Porque lo que dicen muchos, que el Dios de Israel, que el Dios del Antiguo Testamento, llamado Jehová o Yahvé, dicen que eran Satanás. Y que el verdadero Dios es el Padre Celestial que nos reveló Jesús. Eso es lo que creen muchos. Es una doctrina, por cierto, muy antigua, ¿no? Eso no es algo que ha aparecido hace poco, ¿no? Ya desde hace muchos siglos, por ahí muchos falsos cristianos enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento era Satanás. Así de claro. Y sin embargo resulta que ese Dios del Antiguo Testamento que bajaba del cielo, se aparecía a los seres humanos, dijo yo soy el que soy, ahí a Moisés en medio de la zarza ardiente. ¿Quién era ese Dios, hermano Tomás?
Era el ángel de Jehová, que era Jesucristo en su preexistencia divina.
Efectivamente, era Jesús. Quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el propio Jesús, el yo soy. Yo soy el que soy.
Es que lo más...
Yo soy el que soy. Vinito, cuando le fueron a apresar a Jesús, Jesús dijo, yo soy. ¿Qué ocurrió, Vinito? ¿Qué ocurrió con todos esos soldados que fueron a apresar a Jesús?
Pues cayeron, retrocedieron y cayeron en tierra.
Retrocedieron y cayeron en tierra.
Sí, pero es que además, lo más curioso de todo esto es que el propio Nuevo Testamento lo dice, que la roca que los guiaba y les dio de beber resultó ser el Cristo. O sea, que era, lo dice claramente, que era Jesucristo.
Ahí lo dice. Primera de Corintios, efectivamente, capítulo 10.
O sea, es que no hay discusión.
Y la roca...
Se le llama Jehová en el Antiguo Testamento.
Efectivamente.
Segundo de Samuel, creo, entre otros textos.
Así es. Él es la roca, pues que guió al pueblo de Israel. Él es la roca de los siglos.
La que les dio de beber.
Jesús. Es la piedra desechada por los edificadores religiosos, ¿eh? Por lo tanto, el Dios que bajaba del cielo y se apareció a Abraham, bueno, se apareció primero a Adán y Eva ahí en el jardín del Edén, luego a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Manoa, al profeta Isaías, dice que le vio al Señor, he visto al Señor, mis ojos han visto al Señor Jehová de los ejércitos, ¡ay de mí! ¿A quién vio el profeta Isaías? Juan capítulo 12. A Jesús. Fue Jesús a quien vio. A Jesús. No vieron al Dios Padre. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás.
Desde Juan 14:40. es muy bueno, dice claramente que viene...
Un momentito, a ver el hermano que tenga el micrófono activado, que se oye por ahí un ruido, que lo silencie, que haga el favor. A ver, el que está haciendo ruido con los platitos, que haga el favor de silenciar el micrófono.
Hermano José.
Sí, cuando no estés hablando, José, haz el favor, silencia el micrófono. Silencia, haz el micrófono.
Sí, ahí a ese texto que citó el hermano Tito es fulminante, de Juan 12, 39 al 40. Ahí dice claramente que ahí se identifica Jesucristo con ese Jehová que aparece en Isaías 6. O sea, más claro, imposible. Se primero como los arrianos pisotean al propio Jesús, porque es más claro agua.
Claro, lo que dice el profeta Isaías en Isaías 6, ay de mí, que mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos. Y si dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, Juan 1.18, entonces ¿a quién vio el profeta Isaías? No podía ser el Dios Padre, ese Dios que estaba sentado en el trono celestial.
Hay un texto que a mí también me gusta mucho, que lo voy a leer, que está el Juan. Y este texto dice Jesucristo en una oración al Padre, en Juan capítulo 17, dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo a su lado, claro, antes de que el mundo fuese. Entonces, si Jesucristo estaba al lado del Padre, ¿cómo es el Padre? El mismo, si es que Dios estaba al lado de Dios, ¿o cómo se come eso? Y dice, glorifícame con aquella gloria que tuve, yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Glorifícame con esa misma gloria. Entonces, alguien estaba al lado de alguien antes de que el mundo fuese. Es lo que explica claramente Jesucristo. Yo estaba a tu lado. Glorifícame con aquella gloria, que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuese.
¿Lo veis? Ahí está mencionando a los dos. A los dos dioses, al Padre y al Hijo. Ya antes de que el mundo fuese, antes de que el universo fuera creado, ya existía Jesús con el Padre Celestial.
Y Cristo ahora está a la derecha del Padre. Somos estudiantes libres y compartimos lo que nosotros creemos que es la verdad o la realidad de lo que Dios explica en la Biblia, sencillamente.
Claro, bueno, nos hemos contaminado con mujeres. Fijaos que cuando habla la Biblia de los 144.000 sellados, a ver, esto ya lo hemos hablado aquí en la escuela, serán varones, dice, y no se contaminaron con mujeres. Yo creo personalmente que se refiere también a prostitutas, es decir, que no nos hemos ido con putas. Pero vamos a ver, en el libro del Apocalipsis, ¿verdad que se habla también de ciertas mujeres prostitutas, refiriéndose a la gran ramera y a sus hijas rameras? Entonces, cuando dice, y estos no se contaminaron con mujeres, significa que no formamos parte de ninguna iglesia de la cristiandad apóstata, de ninguna iglesia ramera.
Quería preguntar al hermano Tomás, que dijo que contó eso sobre Elena White, del golpe en la cabeza que recibió y estuvo un mes en coma. Yo quería preguntar, siendo el caso que realmente haya quedado como loca, entonces todas las profecías que ella escribió en sus libros y las tomó como ciertas, sería sin culpa, debido a una visión que lamentablemente le produjo esa lesión en la cabeza. Siendo ese el caso, entonces Dios podría tener misericordia de ella. Paso palabra.
Lo que pasa que eso es la parte esa en concreto, pero luego hay una parte en donde ya plagiaba, se aprovechaba, o sea que no se puede olvidar esa parte, omitirla.
Ah, bien. Bien, gracias, hermano. Y una pregunta más tenía respecto a las ovejas misericordiosas, porque la Biblia enseña que Satanás será soltado después de 1000 años y engañará a las naciones de la tierra. Y dentro de las naciones de la tierra también van a estar las ovejas misericordiosas. Yo quería saber si Satanás también puede llegar a engañar esas ovejas misericordiosas que fueron misericordiosas con los cristianos. Paso palabra.
Vale, voy a responder a esto que ha preguntado el hermano Sergio. Es una pregunta muy interesante y es: ¿a quién va a engañar Satanás al final del milenio? ¿Va a engañar a las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25? La respuesta es no. Pero a quien sí podrá engañar Satanás será a los descendientes de esas ovejas misericordiosas. Recordad que va a ser un periodo de 1000 años. Al principio esas ovejas misericordiosas serán pues personas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos, serán salvos, tendrán la vida eterna, pero van a tener hijos. Y esos hijos tendrán hijos, y esos hijos tendrán hijos, ¿entendéis? Entonces, al final del milenio, va a haber millones y millones de personas descendientes de las ovejas misericordiosas, pero el ser descendiente de las ovejas misericordiosas, eso a ti no te hace salvo. De ninguna manera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que mis padres eran cristianos. Eso a mí no me hace cristiano. Si mis padres eran salvos, eran cristianos, eso no significa que yo forzosamente sea cristiano, no. Pues lo mismo ocurrirá con las ovejas misericordiosas. Ellos serán salvos, jamás serán engañados por Satanás, pero sus descendientes, siglos después, por supuesto que sí pueden ser engañados por Satanás. Claro. Y por eso es que el diablo va a engañar a millones de personas al final del milenio. ¿Quiénes serán esas personas? Pues lógicamente habrán sido descendientes de esas ovejas misericordiosas que 1000 años antes heredaron la tierra y heredaron la vida eterna. A ver, estaba mencionando Juan capítulo 17, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Es decir, el mundo jamás conoció al Dios Padre. Jesús vino a la tierra para revelarnos al Dios Padre. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Fijaos lo que dice Juan 1:18. Él le ha dado a conocer. Si tú das a conocer a una persona, significa que antes nadie la conocía. ¿Verdad, hermano Tomás?
En efecto.
Si yo, por ejemplo, imaginaos, yo voy a Estados Unidos y voy a dar a conocer en Estados Unidos al hermano Tomás, significa que nadie le conocía al hermano Tomás. Yo le doy a conocer. Pues eso es lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Vino para darnos a conocer al Dios supremo que es el Padre, ¿vale? Que nunca el mundo conoció, nunca. Por eso cuando Jesús llega a Atenas y predica el Evangelio, perdón, el apóstol Pablo llega a Atenas y predica el Evangelio, vio una inscripción, ¿verdad? Al Dios no conocido, que decía, dedicado al Dios desconocido. Ese Dios que vosotros no conocéis es al que yo os predico, les dijo Pablo. ¿Y a qué Dios estaba refiriendo Pablo? Al Padre Celestial, el Dios desconocido. No fue conocido jamás el Padre Celestial, quien bajaba del cielo y se apareció a Abraham, a Moisés, a Manoa. No fue el Padre Celestial, era otro Dios que también se llama Jehová, evidentemente. ¿Y quién era ese segundo Jehová? Pues era Jesús. Ese segundo Yahweh, Jehová, era Jesús. No era el Padre Celestial, porque al Padre ningún ser humano le vio jamás. Jesús vino a darnos a conocer a este Dios supremo, a este Padre supremo. El mundo nunca le conoció. Entonces, cuidadito, cuando os vengan por ahí enseñando esa patraña de que era el Dios Padre quien bajó del cielo al Sinaí y entregó la ley a Moisés y habló el Padre con Moisés cara a cara, no era el Padre, es mentira. No era el Padre Celestial quien bajó del cielo. Quien bajó del cielo fue el Hijo de Dios, fue Jesús, la roca de los siglos, y la roca era Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, creo que es el verso 5.
Y hay otra manera de entender este tema también, que a veces lo menciona muy poco la gente, pero que es así, y es que Dios siempre obra, o siempre obró a través de Jesucristo. La creación lo hizo a través de Jesucristo, y cuando mucha gente dice que Cristo acabará su reinado cuando entregue el reinado al Padre. Pero no, porque dice que el reinado de Cristo durará para siempre. ¿Por qué? Porque Dios seguirá reinando siempre a través de Jesucristo.
Bueno, Dios y el Cordero estarán siempre reinando, los dos. Dice Apocalipsis capítulo 21 y el 22, que en la Nueva Jerusalén, después del milenio, estará el trono de Dios y del Cordero. Habla del trono de Dios y del Cordero. Y su reino no tendrá fin. Cristo va a seguir reinando el universo, gobernando el universo, por toda la eternidad, claro, por los siglos de los siglos. Porque por ahí dice, por ejemplo, los testigos de Jehová, y esto lo sabe muy bien Benito, y también el hermano Tomás. Sí. Dice, no, es que el reino de Cristo va a durar solamente 1000 años. Sí, bueno, sí, eso sí, es falso, eso es mentira. No va a durar 1000 años solamente el reino de Cristo. Claro. El milenio van a ser los primeros 1000 años del reinado eterno de Cristo, del reinado sin fin. Porque lo dice el ángel, en Lucas capítulo 1, ¿qué dice? Sí. Y su reino no tendrá fin.
Exactamente.
Y si no tendrán fin, es que no tendrá fin.
Exacto.
Pero aquí en la tierra, sí, aquí en la tierra va a durar solo 1000 años y luego va a seguir gobernando sobre el universo entero, sobre infinidad de planetas, sobre todo el universo.
Porque Dios hace todo a través de Jesucristo. Por eso se puede atribuir la obra también que hace Jesucristo al Padre, sí, porque Jesucristo hace todo lo que el Padre le dice, pero no es el Padre el que está obrando directamente. Es a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo.
Es como, sí, muy cierto lo que ha dicho todo Benito. El Padre a nadie juzga, por ejemplo, dijo Jesús. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Es decir, es el Padre quien juzga, pero por medio de Jesús. Claro. Hay un pasaje de Pablo donde lo dice, que Dios el Padre juzgará al mundo por medio de aquel que resucitó de entre los muertos. Sí,
le ha dado una garantía,
por medio de Jesús. Exactamente, ese es el versículo. Va a juzgar al mundo por medio del Rey, que es el juez, que es Jesús. Entonces, directamente el Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo entregó al Hijo, quien estará sentado en ese gran trono blanco para juzgar a los muertos va a ser el Hijo, va a ser Jesús. Quien estará sentado en ese trono glorioso de Mateo capítulo 25, cuando venga a juzgar a las naciones, será el Hijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién? ¿El Padre? No, Jesús, Jesús, el Hijo. Él va a juzgar a las naciones, porque el Padre a nadie juzga. Lo dijo Jesús, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo entregó al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así de simple.
Lo que el Padre y el Hijo están completamente de acuerdo, están en armonía.
Por eso dice, en el unidad. Padre y yo uno somos.
Claro.
Por eso dice, como dice Tomás, yo y el Padre somos uno.
Exactamente.
¿Uno en qué? En que piensan igual, tienen un mismo propósito, tienen una misma mente, están de acuerdo en todo.
Disfrutan de la misma.
Es como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, que todos tengáis una misma forma de pensar, un mismo sentir, un mismo propósito.
Que es lo mismo que enseña uno Juan 5:7, a fin de cuentas.
Efectivamente, así es. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan, están en armonía.
Claro.
Es un texto, la coma juánica, que yo estoy de acuerdo aquí totalmente, estoy de acuerdo totalmente con el hermano Tomás, creo que ese texto es fidedigno. Y no enseña ninguna herejía, 1 Juan 5:7. Ahí no enseña que Dios sea trino. Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los tres están de acuerdo, concuerdan, efectivamente. Ahí no enseña la Trinidad por ninguna parte.
Lo que habla, lo raro es que ese texto no fuera auténtico, porque ya es el mismo Juan el que recopila casi las mismas palabras en Juan 10:30 y luego en Juan 17:22. Y en la Biblia, y en especial en los textos juánicos, esta clase de cuestiones solía repetirse 3 veces. O sea, es casi imposible que ese texto no sea juánico.
Efectivamente. Es un texto que yo personalmente creo que es auténtico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué muchos rechazan ese pasaje? Porque en algunos manuscritos griegos pues no aparece, pero en otros sí.
Claro.
En otros sí. Así que no.
Y hay una cosa importante. No me extrañaría nada que se tratara de una edición por eliminación, por omisión y por una razón muy sencilla. Ahí aparecen el Padre y el Hijo. Gracias a la intervención del Espíritu Santo, por eso se les personifica. Y ahí.
Bueno, otra vez hemos tenido un fallo técnico, se ha caído el directo, pero otra vez volvemos, hemos caído, pero hemos tropezado, pero nos hemos puesto en pie. Y aquí estamos otra vez hablando de una de las mejores charlas en directo que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Yo no sé si por qué estará aquí en el Refugio Sion el hermano Tomás Taboada, que está aquí, está también aquí Benito, y yo creo que este lugar inspirador
sí
es el que nos llena, el que nos motiva
con la luna de enfrente.
Con la luna delante y como dice las 12 estrellas alrededor de la luna, como dice Apocalipsis 12. Entonces esto nos inspira.
Qué bonito pues, estar hablando de Dios, de Cristo, de la salvación, de las buenas nuevas, tener esta confianza, esta esperanza que Dios nos da. Yo siempre doy gracias a Dios por la fe que Él ha puesto en nosotros, por creer en Dios, en Jesucristo, por la palabra escrita, la Biblia, que nos guía y por el sentimiento que Dios nos da cuando estamos haciendo su obra. Es un sentimiento de plenitud, de gozo, de felicidad, de éxtasis. Es una felicidad el poder dar testimonio. Por eso yo os animo a todos a que participéis y comentéis.
Efectivamente, porque bueno, aquí estamos hablando los tres, Tomás, Vinito y yo, más que nadie. Entonces, si alguien más quiere aportar algo, alguna comentario, lo que sea, pues adelante. Paso palabra.
Bueno, yo saludo al hermano Tito, al hermano Vinito, al hermano Tomás, que qué chévere que están allá en ese refugio. Me imagino que irán de playa en playa todos los días.
Efectivamente, estamos yendo de playa en playa, hoy hemos estado de playa en playa.
Pero y ahí está. De la toalla hoy.
Gracias, saludos, hermana.
Sí, estamos aquí de playa en playa, de arena en arena. La verdad es que aquí muy buena temperatura, por cierto, no es como Madrid. Madrid estamos a 44 grados y ahí no se puede vivir. Entonces, aquí hemos venido unos días. Yo voy a estar hasta el día 2 de septiembre. Tomás igual va a estar aquí unos cuantos días, 4 o 5 días, ¿no?
Sí, el domingo marcha.
El domingo se marcha y nada, ya pues se quedará aquí solo, aquí la criatura del Vinito se quedará aquí solo. Porque también el hermano Joselito se va a venir para Madrid. Bueno, vamos a ir. Pero la verdad es un lugar que os lo digo sinceramente, tremendamente tranquilo, inspirador. Ahora mismo estamos aquí los tres inspirados para hablar de estas cosas espirituales en un lugar donde, en medio del bosque, de la naturaleza, sí, sin ningún obstáculo de ruidos de coches ni de porquerías, y esto no realmente...
No se ve gente con bozal por la calle, que también...
No se ve a gente con bozal, sí, y esto ayuda mucho a la mente para poder hablar de las cosas divinas y de las cosas trascendentales. Perdón, como intrascendentales, ¿no?
No, se trascendentales. Dice.
Trascendentales. Sí, sí. Que no trascienden, que van más allá. Más allá de la vida.
Es que lo más importante y es la comisión, es una comisión divina. El dar este fruto de labios, el predicar, el hablar acerca de Dios, dar testimonio libremente, sin miedo, porque ayudas a la gente, te ayudas a ti mismo y estás glorificando a Dios. Es una forma de alabanza, de adoración a Dios. De recordar lo que dijo Jesucristo: mi Padre es glorificado en esto. Y es una muestra. Y está, cuando lees todo ese capítulo 15 de Juan, pues está haciendo una referencia intrínseca con el amor. Es una expresión del amor de Dios. O sea, por eso dice que si separados de mí no podéis hacer nada, dice Jesucristo. Mi Padre es glorificado en esto, en que sigues llevando mucho fruto y demostré ser mis discípulos. Se está refiriendo a una obra salvavidas, de ayudar a la gente a comprender las buenas nuevas, lo que dice la Biblia, y el propósito de Dios de querer ayudar a la gente a salvarse, a librarse de las garras de Satanás, el diablo, y de poder obtener los privilegios que Él va a dar bajo su reino. O sea, es lo que Dios quiere.
Efectivamente, para eso estamos, para ayudar a otros, enseñándoles la verdadera doctrina y darles a conocer el camino que lleva la vida, el camino que lleva la vida eterna. El único camino que lleva la vida eterna, que como todos sabemos es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, por Jesús. O sea, para ir al Padre tenemos que coger el camino. Es como si yo quiero ir a Madrid, tendré que coger la carretera de Madrid, ¿no? Si no, no se llega a Madrid. Pues igual, queremos llegar al Padre, tenemos que coger el camino que es el Hijo de Dios, de Jesús, no hay otro. Entonces, ¿qué significa coger ese camino? Andar el camino angosto, estrecho, que lleva la vida.
Jesús. Obediencia. La palabra se refiere a obediencia. Yo pongo un ejemplo siempre y digo sencillamente que el coche anda bien por la carretera. Si el coche anda fuera de la carretera, pues vas a ver el disgusto que te vas a llevar cuando lo veas rodar.
¿Os acordáis de la parábola de esta que contó Jesús, del camino? El camino estrecho y el camino ancho. El camino ancho es el que lleva la condenación. El camino estrecho es el que lleva la vida. Y ese camino estrecho es Jesús. Y el camino ancho lo coge mucha gente. Y luego, claro, se condenan, se pierden. Pero solo hay un camino, que es el camino estrecho que lleva la vida.
Y que hablando no... de la predicación, Tito, os voy a dar algo muy importante que entender. Yo he llorado mucho con este texto por cuando lo he leído. Y es que cuando una persona lleva fruto, predicando, no simplemente en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, como dijo Jesucristo, no solamente en esto, sino que dice que mi Padre los limpia para que lleven más fruto. Y Jesucristo dijo una frase que yo no pude parar de llorar cuando la leí, que dice, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Cuando yo sentí esa palabra, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que yo les he hablado, no pude parar de llorar y era un mar de lágrimas de lo que sentí en aquel momento, ¿no? Y Dios realmente a las personas que hacen esta obra de predicar, de llevar el evangelio, los limpia para que lleven más fruto. No sé si entendéis lo que os quiero decir, lo profundo y lo maravilloso que es esto, que lo entendáis y que lo podáis vivir también.
Efectivamente, eso es muy importante lo que ha dicho Vinito. El Señor nos limpia para que llevemos más fruto. Porque si no llevamos fruto, ¿qué hizo Jesús, por ejemplo, cuando un día vio una higuera que no daba higos? La maldijo, ¿no? Dijo, nunca más coma fruto nadie fruto de ti. Si no llevamos fruto, seremos, como dice Jesús en esa parábola también de la vid, el que en mí no lleva fruto será cortado y será echado al fuego. La importancia que hay en llevar fruto, en tener los frutos del Espíritu.
Así es.
Porque mucha gente dicen que son cristianos verdaderos, pero ¿lo vemos por sus frutos? Pues no. ¿Cuál es el fruto de esta gente? Pues doctrinas falsas, herejías, mentiras, carnalidades, son ladrones, son estafadores,
sí,
son arrogantes, son hipócritas, son tan santurrones. ¿Dónde están los frutos ahí? Pues no lo hay, no hay fruto. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos en la fe que están aquí en el grupo.